Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales. Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten. Hola amigos, les habla Humberto Rodríguez desde Fort White, Florida, Estados Unidos. Hoy tenemos una tertulia intercontinental y es digna de todo ese título, pues nos acompañan desde España Paquita Sánchez Calvarro y Manuel Enríquez, desde Argentina María Cejas y desde México Luz del Carmen León Guido. ¿Cómo están todos? Paquita, ¿cómo estás tú?
Hola, muy bien. Espero que todos estéis tan bien como estoy yo.
Bueno, y Manuel, ¿tú cómo andas por allá? ¿Tienes frío?
Bien, Humberto, buen día. Hace un día lluvioso, frío y desapacible. Con ganas de marcharme para el cono sur o de que vuelva aquí la primavera ya.
Sí, Argentina, debe estar allá María con calor, ¿no? María, ¿cómo estás?
Estamos disfrutando de un hermosísimo día de verano, de primavera preestival con 30 grados.
30 grados, fíjate, qué envidia para todos nosotros, ¿eh? ¿Y tú, Luz del Carmen, cómo está la cosa por Mexicali?
Bueno, aquí está el clima un poco loco, porque a veces hace calor, a veces hace frío, casi me deshidrato el miércoles. Digo yo, sin darme cuenta, porque, no, es que sí, estuvo haciendo mucho calor estos días, pero últimamente, pues cambia, es muy cambiante aquí el clima, pasa de lo extremoso a lo caliente y viceversa.
Bueno, pues hoy vamos a hablar de educación. Tenemos a este panel tan distinguido y yo voy a abstenerme de hablar mucho porque yo no soy educador, ni mucho menos, nunca lo he sido, pero este panel va a atacar el tema de la educación. ¿Qué les parece? ¿Tú vas a empezar, Paquita?
Vale, perfecto. Bueno, yo me he dedicado bastantes años a la enseñanza. Normalmente he dado clase a chavales mayores, o sea que digamos que el sector de los pequeñitos no lo conozco, pero sí que entiendo que es un tema muy importante en el que juegan un papel fundamental. Por un lado, la normativa estatal, por otro lado, la familia y sin ninguna duda el colegio.
Bien, y tú también te has dedicado toda la vida a la enseñanza, ¿verdad, María?
Así es. Digamos que hice algunos trabajos antes de graduarme, pero después de mi graduación me dediqué a la enseñanza.
¿Y qué nos puedes decir, qué experiencia ha sido la tuya en general sobre la enseñanza?
Yo quería decir que la palabra educar viene de la voz latina educere, que significa conducir, guiar. Quiere decir esto que el educador sería el guía del alumno. Alumno, a su vez, significa el que no tiene luz, por lo tanto, va a recibir la luz del educador, la luz del conocimiento, ¿se entiende? Entonces, mi primera experiencia importante fue la que mantengo hasta ahora, la educación media. Empecé en una escuela de turno vespertino, o sea, de chicos de 17 años para arriba, y fue interesante la experiencia porque yo iba con mucha ansiedad por las dificultades que había tenido previas para acceder al cargo porque no se me permitía la cátedra, ya se me habían el tribunal de calificaciones me había autorizado, pero la inspección, la Secretaría de Inspección se oponía que cuando yo ingresé en enseñanza secundaria, ya se perfilaba, ya se notaba la decadencia del nivel en comparación con mi época de alumna. Ya había una gran diferencia, y eso lamentablemente ha ido decreciendo hasta llegar a estos días, que son realmente, para mí, apreciación, niveles horrorosos. La decadencia de la educación, cómo los estudiantes han perdido la capacidad de pensar, de analizar, carecen de juicio crítico, no pueden elaborar, se limitan a copiar y a pegar o a repetir, al punto de que leen un texto y no pueden inferir cuando tiene errores, si tiene sentido o no lo tiene, y eso creo que es gravísimo. Para mí es una experiencia muy dolorosa.
Bien, Manuel, ¿y qué piensas tú de todo este asunto?
Bueno, yo quería comentaros un par de cosas. Mi experiencia docente es muy pequeñita. Se ha limitado a, bueno, pues he dado algunas clases a gente ya mayor para dándoles de nutrición animal. Y alguna vez pues di clases a un chaval pues de 12, 14 años, no me acuerdo lo que tenía. El chaval pues estaba en un curso avanzado ya, quizá fuera algo mayorcito, 15 o 16. Y bueno, pues empecé a hablarle de matemáticas, estábamos viendo pues ecuaciones, y mi asombro fue cuando me di cuenta que el chaval no sabía ecuaciones porque no sabía hacer quebrados, fracciones, no sé el nombre que le deis allí en Iberoamérica.
Sí, las dos también.
Quebrados, correcto. Sí. Bueno, pues el chaval no sabía lo que era un quebrado, no sabía, sí, quizás supiera la sistemática, pero era incapaz de comprender el concepto del quebrado. Y la otra cosa que quería comentar es que este debate ha surgido pues a raíz de un mensaje que apareció en una lista de correo de un compañero nuestro, un chaval joven de 20 años, que escribió un mensaje diciendo que bueno, que él en clase y sus compañeros se dedicaban a tomarle el pelo al profesor, no atendían y bueno, pues se divertían, mensajes con el por SMS, con los teléfonos estos inteligentes, que jugaban a matarnos, y fue a partir de ahí donde apareció el asunto, y fue donde, hablando con Paquita, pues pensamos que sería un tema interesante el ver el por qué están fallando nuestros jóvenes chavales, por qué la educación, la sensación que tenemos todos los que somos un poquito mayores es que es mucho peor. Y luego si es problemas de motivación o si es problema de que estamos dejando que los chavales pues hagan lo que quieran para no considerar fracaso escolar gente que a lo mejor no tenía que estar estudiando directamente.
Bien, entonces nada más que nos queda oírte, Luz del Carmen. ¿Tú qué pintas aquí, Luz del Carmen? ¿Tú eres docente o estudiante?
Bueno, un poquito de todo. Lo que pasa es que yo soy más estudiante que docente. Les voy a decir por qué. Porque docente, ¿no? Porque resulta que a mí me tocó dar clases de computación a adultos mayores, sí, a jóvenes también. Pero bueno, primero quiero hablarles como estudiante, porque soy más estudiante que docente, les digo. Y pues la verdad es que es cierto, la educación en estos tiempos está, vaya, decrementando. Sí, esa es la palabra correcta, corríjanme si estoy equivocada, está llegando a un punto en el que no se puede controlar la situación. Los jóvenes, los niños, hacen lo que les da la gana cuando se ve el maestro, y también muchas veces cuando está, porque, o sea, también hay maestros que, pues digo yo, se la pasan haciendo otras cosas y no atendiendo a clases, la minoría. Claro, la minoría, porque la mayoría son muy, muy estrictos y todo está muy bien. Pero, no sé, como que llega el momento en el que o son demasiado, demasiado estrictos o son demasiado, ¿cómo decirlo? Ay, es que hay una palabra. ¿Cómo?
Permisivos.
Bueno, son permisivos, sí, de alguna manera muchísimo al extremo amistosos, pues, y como que, pues, para ganarse a los alumnos, no hacen nada. O sea, que se están yendo al extremo también. Y los alumnos, pues, ni hablar. A algunos que no, parece que no tienen educación en su casa. O sea, se los digo de frente porque, pues, ya me ha tocado, por ejemplo, pues, cuando estaba en la escuela, en primero de primaria me tocó la situación de una compañera, nada más por ser hija del profesor, se aprovechaba y hacía cosas que no debía, les gritaba a los demás. Yo no pintaba nada ahí porque yo no hacía nada, la verdad, yo casi no hablaba para esos entonces, y pues a los demás sí que los traía así, ¿no? Pues de una manera muy irrespetuosa cuando no estaba su papá. Entonces, pues, no sé, o sea, como que la educación que reciben en su casa muchas veces, no sé, está un poquito yéndose para abajo. Entonces, yo diría que habría que cambiar muchas cosas, tanto de los alumnos como de la educación que hay actualmente. Hay que hacer un poquito de reformas, ¿no?
Bien, Paquita, tú como directora de este asunto, porque fue idea tuya, toda esta tertulia.
No, yo creo que ha sido Manuel y yo. A mí es entre Manuel. Nosotros pensamos hacer una tertulia y estábamos pues deliberando qué tema elegir. Y precisamente, como decía Manuel, a raíz del correo que hubo en la lista, pues decidimos que era un tema bueno, ¿no? Un tema interesante. Yo, al principio, cuando he empezado a hablar, he dicho que había unas bases fundamentales en las que teníamos nosotros que determinar el fundamento del tema este de la educación, y yo digo que esas bases son imprescindibles para que, desde luego, la educación o siga en condiciones cada vez mejor o vayamos retrocediendo, que es al parecer lo que nos toca, ¿no? La normativa vigente es fundamental porque están cambiando, el gobierno cambia constantemente los planes educativos, eso desorienta muchísimo tanto al alumno como al profesor, de manera que desde el momento de vista en que el Ministerio de Educación, yo hablo concretamente aquí en España, lógicamente, no sabe a qué atenerse, muchas veces coge planes que ya han desechado países como Francia, Inglaterra, etcétera, ¿no? Entonces, si ellos han visto que son planes que han fracasado en esos países, no entiendo por qué los han retomado aquí en España, ¿no? Entonces, desde este punto de vista, entiendo que ya partimos de algo ya erróneo, ¿no? Como también comentaba, y parece ser que estoy de acuerdo, o sea, que Luz del Carmen está bastante de acuerdo conmigo, la familia juega un papel importantísimo, porque la familia que no apoya al colegio, al instituto, al donde esté el chaval, malamente, porque si la familia, que tiene que ser un complemento, se queda totalmente al margen de la educación del chaval, pues desde luego muy mal asunto. Y por supuesto el colegio. Está claro que las horas que tiene que estar el chaval en el colegio, pues no le queda más remedio que saber perfectamente los criterios hasta dónde puede llegar, ¿eh? Porque efectivamente hay profesores, como bien decía Luz, muy permisivos. Pero yo te digo, Luz, que como profesora que he sido, ya estoy jubilada, muchas veces siendo permisivos se consiguen muchas más cosas que siendo estrictos. Yo no se puede decir, tengo que ser estricto con todo el mundo, ni permisivo con todo el mundo, porque cada alumno es un mundo. Exacto. Y el profesor, si tiene psicología, tiene que saber perfectamente hasta dónde tiene que llegar con cada alumno. Porque de esa manera es como va a conseguir el máximo rendimiento de cada alumno. Yo he tenido alumnos muy rebeldes, muy complicados, que si lo hubiera medido al igual que el resto de la clase, no habría conseguido nada de ellos. Y sin embargo, estoy bastante orgullosa de que hayan llegado a muchísimo más de lo que nadie daba por ellos, ¿eh?
Claro.
Yo querría preguntar una cosa a las dos profes que tenemos. ¿No penséis que uno de los problemas que hay es que para que los chavales no fracasen, ¿no?, desde el punto de vista escolar, hay una tendencia importante a igualar a todos al nivel de abajo? Es decir, nos tenemos que preocupar de que el niño que no aprueba, de que el niño que no, bueno, que no es, o bien que no es trabajador, o bien que no tiene capacidad, sea igual que el niño que estudia, que el niño inteligente, que el niño que saca buenas notas. ¿No penséis que estamos buscando un rasero demasiado hacia abajo? Con lo cual, lo que hacemos es que nuestros estudiantes del futuro van a tener poco nivel.
Bueno, si quiere contestar María, que conteste, si no, pues después contesto yo. ¿Tú quieres, María, decir algo a esto?
Yo voy a hablar sobre lo que pasa en Argentina y por lo que se ve es universal. Justamente de eso iba a hablar. Creo que las políticas estatales están bien claras en ese sentido. Solamente les interesan las estadísticas. Y quiero decir con esto, en un curso de 20 alumnos, por ejemplo, bueno, que esos 20 permanezcan en el aula durante el año a como de lugar, porque así en las estadísticas figuran que en tal división, en tal escuela, tiene tantos cursos de tantos alumnos que no han desertado. No importa si rinden, si no rinden, al punto de que faltan, desaparecen y un buen día vuelven a aparecer y nunca pierden la regularidad. Entonces, un alumno que se pierde, que vuelve a las cansadas a la escuela luego de que pasaron 5 clases, se perdió un montón de contenidos. Entonces, es muy poco lo que puede aprovechar de lo que le queda. El porcentaje de conocimiento que va a recibir es mínimo, porque el programa, el docente sigue porque nosotros tenemos normativas a las que debemos atenernos. Eso por un lado. Por otro, el otro problema gravísimo que asistimos es que, como ya se ha dicho, la familia juega un papel preponderante. Lamentablemente la familia actual no solamente que no se interesa por el rendimiento del alumno, sino que cuando el alumno es reprobado sin averiguar causas, los padres de los alumnos vienen y atacan al docente, al par del alumno. Hemos tenido hace un mes atrás, más o menos, en la provincia de Buenos Aires, un episodio justamente de violencia en el que un alumno que venía de otro colegio ya expulsado por problemas de conducta, tuvo problemas en la escuela, entonces un día apareció armado de palos y le pegó al director, lo tiraron al piso, lo dejaron inconsciente, estuvo muy mal. Entonces la familia, la madre, en lugar de ponerle límites, de ser autoridad ante su hijo y hacerle entender que el docente tiene razón, aunque no la tenga, y luego discutir como adulta delante en ausencia de su hijo, discutir con el docente para no quitarle autoridad, no. Se ponen a la altura de los adolescentes y apalean a los docentes. Entonces el problema es que se ha perdido el criterio de autoridad. Ya la autoridad, como era antes, basada en que en la idoneidad y en la solvencia moral, ya no existe. Entonces, si una familia no tiene solvencia moral, una familia que es la sociedad básica, primera y necesaria, creo que la sociedad en general se está viniendo a pique. Y entonces esto contribuye no solo al malestar del docente, sino también en detrimento de la educación, de la instrucción, podríamos decir, del propio alumno, porque la educación viene de la casa. Y yo esto lo veo en mis cursos. Cuando yo estoy frente a un alumno, enseguida me doy cuenta de qué familia proviene, si los padres están presentes o presentes, por el comportamiento del alumno, y no me equivoco. Siempre hago un diagnóstico del curso y en general el curso, el devenir de los días me demuestra que no me he equivocado en mis apreciaciones.
Aquí, en cuanto al absentismo escolar, sí que está bastante bien regulado, en tanto en cuanto si el alumno falta clases sin una justificación, pierde el derecho a exámenes y entonces, evidentemente, ahí no hay vuelta de hoja, ¿no? Pero por lo que decía Manuel, de sí que se tiende a la baja. Hombre, yo ya parto de que la media es bastante baja. ¿Un profesor qué hace? ¿Tira al alto o tira al bajo? Es complicado porque, claro, nosotros tenemos que llevar a cabo un programa que el ministerio nos lo exige. Entonces, ese programa lo llevamos a cabo como sea, aunque los chavales no lleguen ni a la mitad, pues yo creo que eso también está en función del profesor. Y sí que es verdad que se tiende más a ir a la baja que otra cosa. Porque y además, con esto, quiero decir que hay muchos alumnos, pocos, desgraciadamente, pero hay pocos que estamos perjudicando, porque sí que en una clase siempre hay alguno que destaca. Eso está claro. Y si desde luego nosotros no le damos el contenido que se merece, pues lo estamos perjudicando. Pero claro, que tenemos que mirar si favorecemos a 4 o perjudicamos a 20. O sea, ahí está la cosa. Y precisamente por eso sí que normalmente se tiende a ir a la baja.
Bien, yo soy el más viejo, creo, del grupo este. Y estudié hace más años que ninguno, que todos ustedes. Porque sí, mi educación primaria pues fue en los años 40. Y la secundaria, claro, hasta los 50. La secundaria en los 50. Yo me gradué de bachiller en ciencias en el año 58. Era distinta la educación completamente en esa época. Además, yo fui a colegios privados, que era lo que prevalía en esa época. Había colegios públicos y eran buenos. El colegio privado era prevalente en mi ambiente donde yo me desarrollé. Eran aulas pequeñas, maestros dedicados, gente que no tenían que seguir. Había una guía del gobierno, me imagino, que tiene que haber existido, pero no había un programa riguroso. El gobierno estaba metido en cuestiones de educación. El gobierno se mete en cuestiones de educación en los años 60. La familia cambia en los años 60. Hubo un cambio drástico en toda la dinámica familiar en los años 60. Y eso se reflejó también en las escuelas. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, con pretexto de la integración escolar, porque integraron los colegios de blancos y negros, y qué sé yo, que aquí era bastante distinguida, muy distinguida. Fue una cosa. Pero una vez que yo vine a Estados Unidos, fue un shock grande la diferencia entre los negros y los blancos, pero eso en los años 60 se pretendió corregir de momento. Y por eso se metió el gobierno federal en la educación. Una vez que eso ocurrió, y cada vez se meten más desde entonces, se meten más en la acción familiar, la familia se ha ido destruyendo lentamente, y la instrucción del maestro, el papel del maestro, pues ha ido relegándose a uno secundario, ya no es. El maestro en mi época era una persona con la que uno se relacionaba muy de cerca. Yo tuve maestros de tercero y cuarto grado que no se me olvidarán nunca. Gente que me estimularon a aprender, que me enseñaron. Pero no solamente me enseñaron, me estimularon, me podían motivar. Y hoy en día no creo que la mayor parte de los maestros, por lo menos, no va a ser ninguno, pero la mayor parte de los maestros eso no le interesa. Lo que le interesa es no tener problemas, no buscarse el rollo, porque no tienen autoridad ya para disciplinar a ningún discípulo, no tienen ya. La dinámica completa ha cambiado. Y eso es en detrimento del estudiante, por supuesto. Eso de que la estadística es lo más importante que existe, pues es obvio, aquí igual que en todas partes. Y lamentablemente, el que sufre es el muchacho que podía haber aprendido mucho más de lo que ha aprendido. Da pena ver que un muchacho termina la educación secundaria y no sabe casi nada de geografía, ni de historia, ni de... Uno le pregunta cualquier cosa simple, no tienen la más mínima idea, ni les interesa.
¿Cómo le harán?
Ni saben tampoco nada de redacción, de escribir. Ahora, hoy en día, con las computadoras y el texting y toda esta cosa, pues yo no sé qué va a pasar, porque yo creo que de aquí a 2 años nadie va a saber escribir. Escribir un libro, una cosa, desarrollar cualquier tema de forma inteligente. Escriben todo en abreviatura.
Ay, sí, qué feo.
Así que yo no sé, María y Paquita, que son las profesionales, quizás tengan algún otro punto de vista interesante al respecto, pero yo comparto la opinión de María de que el futuro está negro.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales de eiberoamerica.com.
Bueno, francamente, este es un punto muy delicado de discutir, porque sí, yo pienso que hay profesores que pues con los que yo he podido afortunadamente pues relacionarme, en cuanto a que pues me estimulan a aprender. Gracias a Dios yo he tenido el apoyo de casi todos mis profesores. Raro es el que no me ha apoyado, o el que no me ha estimulado, o el que no me ofrece un consejo. Pero pues, o sea, ese es, no sé qué tipo de, no sé si llamarlo arte o qué, pero es el, pues sí, es el arte de enseñar, de descubrir al alumno los dones que tiene y las aptitudes, y pues irlo estimulando poco a poco. Pero yo creo que hay que conocer a todos los alumnos para poder estimularlos a todos, porque eso es lo que muchos maestros pues no quieren hacer. No se quieren meter en conocer a sus alumnos. Pero doy gracias a Dios de que pues en mi caso no hubo ese tipo de problema casi. O sea, actualmente varios de mis maestros me los he encontrado y pues es una alegría verlos, porque pues se les quiere, se les estima, y ellos sienten eso. Y esa es una cosa muy bonita que debería prevalecer, pues, pues el contacto con los maestros, porque los maestros son parte importante de nuestra vida y los alumnos debemos estar agradecidos por eso.
Bien, pero ¿qué tú piensas, María, de lo que dije yo del futuro? ¿Qué puedes entrever tú para el futuro de estas generaciones que están formándose ahora?
Aquí hay varios aspectos. Sabido es, el profesor de la Academia Argentina de Letras dice algo que yo comparto plenamente, que el saber de un individuo se mide por el caudal léxico. Esto es así. Los adolescentes hablan con laconismos, tienen un caudal léxico, si lo tienen, reducido, expresiones telegráficas, que lamentablemente ya se han traspuesto a los títulos de los diarios. Ya los periodistas están hablando así. Está reduciéndose el discurso, el texto. Por ejemplo, tienden a hablar sin preposiciones, tienden a desaparecer los artículos. Ahora voy a explicar esto porque si no aparece. Tienden a hablar los reflexivos, desaparecer. Y lamentablemente no es privativo de los adolescentes. En los diarios redactan así. Por ejemplo, para decir el festival o las clases se iniciaron el pasado lunes, dicen las clases iniciaron el pasado lunes. O en lugar de decir fulano se destaca por tal cosa, destaca tal cosa. ¿Qué destaca? O en la calle están manifestando. ¿Pero qué están manifestando? Están manifestándose. O sea, entonces ese lenguaje cada vez más tarzánico, para decirlo de alguna manera, es... Entonces, ¿qué pasa? Y para no hablar de la morfosintaxis. Entonces, ¿qué pasa? Si la morfosintaxis no es correcta, el pensamiento que se quiere expresar tampoco es correcto. Por ejemplo, A una periodista yo le oí decir en informativo radial lo siguiente: robaron el hospital de niño ex Casa Cuna.
Sí, ¿lo robaron, sí, lo robaron todo o solo parte?
Claro, ahí está. No. Yo oye esto, yo oyente, me imagino que alguien vino, levantó en brazos el edificio del hospital y salió corriendo, como quien roba una cartera. Entonces, en lugar de decir robaron en el hospital de niño, que es lo que debiera decir, está diciendo robar el hospital. Entonces, ¿qué? El pensamiento que esta persona quiso expresar no es lo que expresó, no es lo que supuestamente quiso decir. Y bueno, entonces, esto por un lado. Por otro, no es cierto y en gran porcentaje de que los docentes pierdan el interés por los alumnos. Ocurre lo siguiente. Si nosotros, desde los ministerios, no tenemos respaldo, si los directores de la escuela, supongo que también presionados ellos mismos, no, nos obligan o nos presionan para que aprobemos la mayor cantidad de alumnos, nosotros vamos a exponer, a elevar informes. Yo elevé un informe días pasados con los problemas del curso, me contestaron que el informe está en el despacho de la directora y la directora hasta ahora no acusó recibo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Me parece que es pelear contra los molinos de viento. ¿Qué puedo hacer yo? Yo, entonces, hago lo único que puedo hacer. Yo de mi grupo tengo un curso donde tiene 16 alumnos. De ese grupo de 16, hay un grupo de 6, que son los únicos que prestan atención, que trabajan, que no son maleducados, que observan, que entienden cuál es su papel social y el papel del docente. Entonces yo me dedico y hago todo lo que puedo con esos alumnos, al punto de que uno de ellos el otro día me manifestó que no se siente en condiciones de ir a la universidad porque siente que su nivel es muy bajo, que el nivel de la escuela es demasiado bajo y que si va a la universidad va a fracasar. Y es verdad. Y yo le dije que sí. Y a mí me interesan los alumnos al punto de que yo, a título personal, le dije, bueno, si verdaderamente quieres prepararte para la universidad, yo me comprometo al año próximo, en forma personal, a darte el apoyo necesario en comprensión de texto para que puedas ir a la universidad. ¿Por qué? ¿Por qué comprensión de texto? Porque comprensión de texto vale para todo. Si un individuo no entiende lo que está leyendo, tiene que firmar un contrato de trabajo, un contrato de alquiler o un pagaré o un documento, lo que fuere, va a firmar a ciegas, va a firmar a tontas y a locas, y después, cuando se dé cuenta de lo que firmó, del error que ha cometido, no le puede decir al abogado, al juez, ay, yo creí que decía una cosa y en realidad entendí mal. No, lo que está, está. Y bueno, eso es lo que yo trato de hacerles entender. Tienen que entender lo que se les está diciendo y lo que se les está leyendo. Es decir, no solo lo que están leyendo, sino lo que uno les está diciendo. Uno les está diciendo, son las 10 de la mañana y ellos entienden, no sé, hace 8 grados, por dar un ejemplo muy burdo. Pero no entienden las observaciones más elementales. ¿Por qué? Por esto, porque no pueden pensar, porque no tienen léxico, porque leen un texto y si desconocen las palabras, imposible van a poder abordar el texto. Y en cuanto a conocer a cada alumno, yo les puedo decir en base a mi experiencia, y quizás sea incapacidad mía, pero no sé si es tanto, que hay alumnos que son inabordables. Yo tuve el año pasado, y lo sigo teniendo, un alumno que era un tipo violento, imposible de contener. Entonces, no sé, ese alumno es inabordable. Al punto de que cuando esta persona molestaba, le tiraba del pelo a sus compañeras, las arrastraba, yo llamaba al preceptor y el preceptor mismo venía, lo sacaba y se lo llevaba, porque ella sabía que este chico era nulo en clase, que venía solo a ocupar un asiento. Y este año hacen lo mismo. Yo he llegado al límite y si las autoridades de la escuela no me respaldan, yo pedí gabinete, el gabinete no vino, ¿qué puedo hacer? No sé. Francamente, no sé.
Es triste.
Yo quería haceros dos preguntas también otra vez a las profes. Uno, en tu primera intervención, María, en la segunda, no sé cuándo ha sido, has comentado que el profesor siempre tiene razón. Yo parto de esta base, o sea, tengo una mentalidad que cuando era pequeño, lo que decía el profesor, eso era palabra de Dios, pues, y no había discusión. El otro día, una sobrina, que ya lo sabéis, creo todos, que tiene 10 años, y la niña, desde el punto de vista escolar, tiene un expediente impresionante. O sea, el año pasado, pues, sobre 10, sacó 10 en 11 asignaturas. Y eran 13 asignaturas en el curso. Y en las otras dos que no sacó 10, sacó 9, ¿no? Este año le han cambiado de profesora, tiene una profesora jovencita, de 20 y tantos años, y la verdad es que yo noto que la preparación de la profesora es nula. A tal extremo que el otro día, bueno, pues la niña me dice, oye, Manuel, absorber, ¿con qué se escribe? Y digo, pues las dos con B. ¿Ves? ¿Ves? Yo lo sabía. Por lo visto, la profesora había puesto absorber la primera con B y la segunda con V. Entonces la niña levanta la mano, ¿qué pasa? Pues profesora, que es que ha puesto la segunda con V. Pues es que absorber se escribe la segunda con V. Y la niña se calla. Otro día discutió con la profesora porque la profesora decía que Virginia, la palabra Virginia o el estado, se escribía con tilde en la segunda I. Cosa que no se escribe con tilde ni en la segunda, ni en la primera, ni en la tercera. Virginia no lleva tilde. Y ayer me llama por la noche, creo que debería decir que yo, bueno, pues ejerzo bastante de padre de la niña esta por circunstancias familiares. Y Manuel, es que he sacado en matemáticas un 5, un 5 sobre 10, o sea, la mitad. Y me pareció extremadamente raro. Y la niña enfadadísima. Bueno, ¿qué es lo que te dice? Tengo aquí el examen. Me leyó el examen y le habían dado preguntas suspensas, preguntas que tenían bien, pero además preguntas que eran de matemáticas. O sea, que no es una cosa subjetiva que puedes pensar que la redacción está mejor o peor, que es algo que puede... A uno le puede gustar y a otro no. Es que era matemáticas, es que el resultado era correcto. En 5 problemas lo tenía calificado como suspenso y los problemas eran correctos y la niña lo sabía. Entonces, ante esta situación, ¿qué hay que hacer? Decirle a la niña, tu profesora tiene razón y estos problemas están mal hechos, cuando ella sabe positivamente que están bien hechos. ¿Qué hay que decirle? ¿Que absorber es la segunda con V y la primera con B? ¿Qué hay que decirle? ¿Que Virginia lleva tilde? Pues yo lo siento, pero no, ahí me rebelo. Y me rebelo en contra de la capacidad de esa profesora, que pues simplemente tendría que estar tirando de un carro. Esta es una señora pues que habrá llegado ahí enchufada por sabe Dios quién, y le han puesto ahí y no sabe ni va a saber nunca posiblemente. Y luego la otra cosa que quería preguntaros es, cuando ha hecho la intervención Paquito, bueno, 20 niños que son bajos y 4 niños que son altos. ¿Tenemos que dejar a los altos para atender a los bajos? La pregunta es, ¿cuántos niños tienen que... El caso del niño este de María, que es un chaval violento. Posiblemente el chaval este, lo que le falte sea capacidad de inteligencia. Entonces, yo no sé, 15 años, tiene un... Sí, que no entiende nada, porque no todos los chavales entienden, porque no todo el mundo es igual de inteligente. Habrá chavales pues que sepan muy bien redactar y hacer ecuaciones integrales de y otros chavales que los pues entonces este no sabe estudiar, no tiene capacidad, se mete ahí y qué solución tiene, pues destacar por donde el hombre puede pues hacer el bruto. A lo mejor lo que habría que hacer desde y es un tema de que afecta a la sociedad en general, pues oye, cuando un niño con 13 años, con 12 años, con 14 años, no sirve, pues darle una buena educación, una buena formación en las cosas básicas, saber leer, saber multiplicar, saber pues interpretar un horario de trenes, cosas así de sencillas, y luego dedicarle, mira, tú no vas a ser un universitario, pero puede ser un magnífico, no sé, carpintero o yo qué sé, o repartidor de periódicos o dependiente en una tienda en un hipermercado. Es que nos hemos empeñado que todos, ¿vale?, tienen que estudiar y no tienen que estudiar los que sirven para estudiar. desconectar. Y los otros pues se pueden dedicar a otras cosas. Porque si no, al final lo que conseguimos pasando a todos, o sea, les vamos elevando a todos, les vamos igualando a todos a nivel bajo. Llegan a primer curso de carrera y el profesor de primer curso de carrera muchas veces se encuentra con problemas similares a los que encuentra con el profesor de grados inferiores, bachillerato, de primaria. Y entonces el profesor dice, me voy a complicar yo la vida, este señor pasa. Y al final, ¿qué es lo que tenemos? Que salen en la Universidad de Madrid todos los años 25.000 licenciados en carreras, de los cuales ninguno sabe nada. Entonces, ¿no es mejor tener 300 licenciados profesionales buenos realmente y un grupo de personas pues, que sean buenos taxistas o que sean excelentes vendedores en supermercados? Yo es que creo que el tema viene por ahí. Es un tema a nivel social que nos hemos empeñado. Que todos los chavales tienen que llegar a último curso de bachillerato, de enseñanza básica, y luego todos los chavales tienen que tener universidad. Y yo creo que eso es francamente error y el tema viene por ahí. Si de los 20 chavales que decía Paquita no funcionan, pues los 20 chavales, pues que lo siento mucho y puede sonar fascistoide, pero la realidad es esa, pues que se dediquen a otra cosa. No pueden estar gastando el dinero de sus padres o el dinero de los contribuyentes en la enseñanza pública para tener una fábrica de parados al final. Una fábrica de gente que no se ha esforzado jamás y que llegan y que no saben nada.
Bueno, pues mira, te voy a contestar, Manuela, a eso que acabas de decir. Yo estoy bastante de acuerdo contigo, pero te recuerdo también que tenemos una educación obligatoria y que los chavales hasta los 16 años no les queda más remedio que estar escolarizados. Entonces, los profesores...
Perdona, Marita, ese es el error. Que los chavales
ya, pero ya te he dicho que gran parte del problema educativo viene de la normativa estatal. Entonces, sí.
Estamos de acuerdo.
Claro. Entonces, vale, por eso te digo que ya partimos de ese error. Entonces, el chaval tiene que estar hasta los 16 años. Entonces, resulta que el profesor se encuentra con esa papeleta en la clase. El profesor, en muchas ocasiones, te lo digo porque yo, a mí me ha pasado, de hablar con los padres y decirle, mire, usted, yo creo que su hijo tal, 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 creo que sería para él, que hay otras posibilidades de encauzarlo, que seguro que saldría, pero con muchísimo mayor rendimiento que el que se sigue aquí haciendo esto. Y te digo que la grandísima mayoría de los padres no quieren reconocer que su hijo no vale para estudiar. Te lo digo y créeme que es cierto, ¿eh? Créeme que es cierto.
Estoy convencido de eso, Paquita.
¿Eh? Entonces tú al padre le dices, mire usted, yo de verdad que creo que su hijo, hay muchísimos cursos de formación profesional que su hijo podría hacer de maravilla. No se empeñe a que haga un bachillerato, a que haga una carrera universitaria, porque de verdad que su hijo no va a sacar nada por esta vía. A lo mejor a trancas y barrancas aprueba, pero después será un mal profesional. Entonces, el profesor tiene esa misión de transmitirle a los padres eso, pero está en que los padres quieran escuchar. Y te digo, hablando también por lo que decía antes Humberto, el profesor tiene bastante menos mano hoy que el alumno. Porque, por un lado, tenemos que al alumno no se le puede decir una palabra más alta que otra, porque enseguida te denuncia. No se te ocurra ni siquiera rozarle para decirle, mira, chavalín, tal cual. Porque es que vienen los padres y te denuncian. No me extraña que el maestro en sí, ya el profesorado, pues ya son para más mayores y yo creo que pasan más. Pero no me extraña que incluso hasta los maestros, que están todo el día con los chavales, no quieran implicarse como se hacía antiguamente, pero porque está vendido. Está vendido por todos lados.
Porque no tenemos
de acuerdo, si es que ese es el problema. Claro. Que no hay una... Y eso que dices tú de que denuncian al profesor que le pega, es que también pasa con las familias. Oye, aquí en España hay una ley, hasta el año 2007, creo que se derogó, eso fue en el 2007 o en el 2008, que decía que el padre podía, no sé las palabras, pero que el padre podía controlar de una manera adecuada el comportamiento de su hijo. Esa ley se quitó. Ahora, un padre no le puede pegar un azote a un niño de 5 años.
Claro.
Y porque es que te ven por la calle y te pueden denunciar por darle un azote a un niño de 5 años. Y ese problema tienen los que son padres de niños pequeños ahora, que no es mi caso, pues es que se transmite a los profesores. Yo claro, cuando tenía 11 años o 12 años, si llego a casa diciendo que el profesor me ha dado un capón, que tampoco nos maltrataban tanto, o sea, lo más que nos daban era un capón o un cachete, que bueno, no sé yo si es el educativo más correcto, pero nos lo daban. Pero el tema no es eso, el tema es que llegábamos a casa y decíamos, profesor, me ha castigado, me ha dado un cachete, y es que estábamos aterrorizados porque el padre va a otro.
Exacto.
Y ahora no, ahora el padre va al colegio y le da un puñetazo al profesor.
Claro, ha perdido toda la autoridad.
Y además nos ponen todos jueces, políticos, psicólogos, familias, nos ponemos de parte del padre, porque el profesor es un taxista, sabe enseñar. Pues habrá es que el chaval pues tiene que recibir un cachete en su casa, y esto no es un mato hacia el niño, por favor. O sea, es una manera de que cuando un niño tiene 2 años, va a meter un enchufe, explicas lo que es la electricidad y lo que son los voltios, y le das un azote en la mano, un golpe en la mano, y ya está, y el niño eso lo entiende. Un niño de 2 años, de 3 años, no vale razonar. Y si esa disciplina el niño coge desde pequeño, asumiendo que el que manda es el padre, que el que manda es el maestro, que el que manda es el portero de la comunidad de vecinos también, si eso lo asumen desde pequeño, van a llegar a la universidad y van a estar en las mismas condiciones. Pero es que si el niño piensa que el portero es un imbécil, que su padre también lo es y que el maestro es un cretino, pues entonces apague y vámonos. Y el futuro, lo que decía Humberto, negro como el sobaco de un grillo, vamos.
Totalmente negro, porque es que falta respeto en todo. Y si no hay respeto, no hay de nada.
Yo quería decir algo respecto de lo que dijo Manuel hace un ratito, cuando yo dije el profesor siempre tiene razón. Claro, quizás no me expresé bien. Lo que yo quise decir con esto es, delante del alumno, el padre no tiene que discutir con el profesor ni darle la razón, aunque el alumno la tenga. Eso se tiene que arreglar en forma adulta. Ahora, lamentablemente los contextos han cambiado, porque la verdad que en nuestra época, en mi época, los profesores no escribían con faltas de ortografía. Entonces esas situaciones no se creaban. La educación está en declive en todos los niveles. Justamente un director de una escuela me comentaba que los profesores jóvenes que llegaban con una mediocridad y una chatura impresionante. Y me decía, vienen las profesoras de castellano, me decía, mis profesoras no saben nada. Y es verdad que no saben, porque me contaba un profesor que los alumnos de nivel terciario se ponen a discutir igual que los adolescentes cuando un profesor les reprueba o les pide un examen. Pelean. ¿Y esto por qué? Porque en esta sociedad de ahora, de la modernidad, por lo menos lo que se ve en la Argentina, es que es una sociedad muy demandante de derechos. Acá se habla solo de derechos, pero nadie habla de los deberes. Entonces, una sociedad que solamente tiene derechos, pero que no se reconoce deberes, una familia que forma a su hijo y le dice que tiene derechos, pero no le señala cuáles son sus obligaciones, ese niño va a ir al aula y va a querer hacer valer sus derechos y va a pensar que sus derechos también lo autorizan a insultar al profesor, a decirle loca, como me dijeron a mí, y bueno. ¿Y por qué? Porque evidentemente nadie le ha dicho que tiene la obligación de respetar al profesor, y tampoco nadie le ha dicho que tiene la obligación de estudiar, que tiene derecho a aprobar, pero que para aprobar, para hacer valer ese derecho, tiene que cumplir con sus obligaciones. ¿Cuáles son las obligaciones? Hay que cumplir con las tareas que se le encomiendan en tiempo y forma, y en las clases, en la clase, en el aula, guardar cierto comportamiento, tener comportamiento con sus pares y también con las autoridades. Y bueno, evidentemente los niños, los adolescentes, solamente hablan de derechos. Yo les digo porque a mí me han planteado, una alumna me dijo, tal profesora me dijo que yo tengo derechos, sí, le dije yo, muy bien. ¿Y tus deberes? ¿No te habló de los deberes? Bueno, yo te voy a decir que tienes derechos, pero tienes deberes. En la medida en que tengas obligaciones, tendrás derechos, porque para mí van de la mano. Y en cuanto a esto de que la profesora escribe con falta de ortografía, la verdad que es una situación complicada, porque la niña tiene razón. Si nosotros le decimos que no, que está equivocada, estamos dando una información errónea a la alumna, porque la alumna tiene razón. Ahora, y también le estamos demostrando que su docente está menos capacitada que la alumna para estar al frente de la clase. Realmente es una situación complicada, es una situación difícil. ¿Por qué? Porque esta alumna tiene capacidad y se da cuenta del error, pero otro alumno burro, que no lo sabe, está convencido de que como la maestra se lo dijo, va a escribir, absorber como lo escribió la maestra. Como dicen muchos, discuten y dicen, bueno, lo dijo la televisión. O sea, la autoridad ahora es la televisión. Aquí por lo menos pasa así. Algo que ven en la televisión, un estilo de un peinado, de un atuendo, ya salen todos a copiarlo.
Esta interesante tertulia intercontinental de eiberoamerica.com continuará la semana entrante. Estarán presentes los mismos contertulios: Paquita Sánchez Calabarro, Manuel Enríquez, María Cejas, Luz del Carmen León Guido y un servidor. Los espero el próximo lunes aquí en eiberoamerica.com. Hasta entonces.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Bienvenido a nuestra página de Iberia.